vamos a continuar en el capítulo 11 de Daniel. Es un capítulo muy largo, pero tendremos que leerlo entero y vamos a ver lo que podemos decir en un primer acercamiento, un tanto, digamos, más superficial en el sentido histórico, y por lo tanto menos en el sentido teológico en este caso. Así que vamos a leer el capítulo 11 de Daniel, comenzando en el verso 1. Dice así la palabra del Señor: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas fuerzas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá pues su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus dominios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, y entrará a tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, yo creo que ya solo la lectura del capítulo pues ya es suficientemente compleja y complicadísima como para poder seguir con la misma metodología que habíamos tenido hasta ahora estudiando este libro. Para entender esto, por ejemplo, personas del pueblo de Israel que conocen la historia de su pueblo, pues no tendrían ningún problema, porque estarían leyendo en este capítulo un periodo de tiempo de la historia de su pueblo que ya les enseña a los niños en las escuelas desde pequeños. Sin embargo, para nosotros es de una gran dificultad, porque probablemente no conocemos la historia del pueblo de Israel. O sea, pensar que porque tenemos la Biblia, porque leemos la Biblia, que conocemos la historia de ese pueblo, pues eso puede dar lugar a una equivocación tan grande, que pasen los años y estemos hablando de un pueblo un día y otro día y una semana y un mes y años y años, y sin embargo la historia de ese pueblo la desconocemos. Para conocer la historia del pueblo de Israel hay que leer más que la Biblia, que la Biblia se ocupa de una parte de esa historia que tiene que ver con lo que Dios quiere revelarnos a través de determinados momentos históricos de la historia del pueblo de Israel. Pero la Biblia no nos comenta con detalles qué pasó el año 70 cuando Roma destruyó Jerusalén, destruyó el templo, qué pasó con los que escaparon en ese año, a dónde fueron, dónde vivieron, cuánto tiempo tardó Roma en dominarlos. Y si nos hablase aquí de estas cosas y no conociésemos la historia del pueblo de Israel, no nos enteraríamos. Lo que quiero decir que es un poco difícil el poder seguir la metodología que teníamos hasta ahora. Sin embargo, en esta porción que hemos leído hay algo muy importante, y hay algo muy importante a lo cual seguramente pues hoy quizá no vamos a poder llegar, algo muy importante que tiene que ver con el pueblo de Israel, que tiene que ver con todos los pueblos de esta tierra y que tiene que ver con la iglesia del Señor y, vamos a decir, con el pueblo cristiano. ¿De qué se trata en el capítulo 11, por decirlo en síntesis? Se trata del enfrentamiento de dos dinastías de reyes que surgieron como consecuencia de la muerte de alguien del que hablamos bastante aquí y estudiamos, el rey más grande que tuvo el imperio greco-macedónico, de Alejandro el Magno. O sea, si recordamos, y si recordásemos todo lo que hemos estudiado del libro de Daniel, tendríamos una base importante para entender mucho de lo que hay en el capítulo 11, prácticamente para entenderlo todo, a poco que nos ayudásemos de la historia secular que nos diría los nombres de reyes que aquí se mencionan, pero que no nos dicen sus nombres. Pero ya prácticamente el capítulo 11 ya lo tenemos estudiado. Sin embargo, si yo dijese ahora, bueno, pues ya lo tenemos estudiado, a ver, ¿quién quiere explicar el capítulo 11? Porque el capítulo 11 ya lo tenemos estudiado. A través de todo lo que llevamos de Daniel, ya hemos visto todo lo que dice el capítulo 11. Y si yo digo, pues a ver, ¿quién quiere explicar lo que acabamos de leer del capítulo 11 si ya lo tenemos todo estudiado? Pero es que me temo que no lo tenemos estudiado. Ya me temo que venimos a las reuniones, que escuchamos, que estamos aquí, que vamos a casa, que seguimos la lectura aquí, pero que no nos preocupamos demasiado de los detalles, porque no nos interesa, no afectan a la vida cotidiana de cada uno, ¿eh? Pero en el capítulo primero empieza la historia del capítulo 11. En el capítulo primero de ese libro es cuando se nos habla de la deportación del pueblo el pueblo judío, el reino de Judá, formado por la tribu de Judá, la de Benjamín y media tribu de Manasés. Y cuando en el año 605 antes de Cristo, pues Nabucodonosor lleva en cautiverio a la mayor parte de este pueblo, deja solo los pobres, los más miserables, para que trabajen la tierra, y se lleva sobre todo pues a las personas más preparadas, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2 nos encontramos con el primer gran imperio del que se habla en este libro de Daniel, que es el imperio babilónico, que bajo la dirección del rey Nabucodonosor pues tomó pues la ciudad de Jerusalén, la destruyó el templo, los llevó en cautiverio, etc. Y si recordamos, Nabucodonosor tuvo un sueño porque tenía una inquietud, y la inquietud de Nabucodonosor es qué iba a pasar en el futuro, pero no solo qué iba a pasar en el futuro inmediato ni para él o para su propio pueblo, sino prácticamente en el futuro de la humanidad, en el futuro de la historia, qué iba a pasar en el futuro. Y en ese sueño pues aparece lo que va a pasar en el futuro. Y eso lo hemos estudiado con detenimiento y lo hemos estudiado con minuciosidad. Y ahí pues tiene un sueño que no recuerda, que quiere saber el sueño, que quiere saber la interpretación, que nadie se la puede dar, que está pidiendo algo que sus sabios le dicen que ningún rey ha pedido pues a los hombres más sabios que ha tenido en su reino una cosa como la que él pide. En tal caso, si les cuenta el sueño, podrán intentar darle una interpretación, pero que si no les cuenta el sueño no pueden hacer nada. Con lo que viene el declarar que si realmente nadie de los sabios magos y astrólogos y adivinos que había en Babilonia, que eran personas entendidas en muchas cosas, y el sentido de mago y adivino, y esto no se utilizaba como se utiliza ahora, ni muchísimo menos, pues estaban condenados a muerte todos. Entre ellos ya estaba Daniel y sus compañeros. Y Daniel sí que es capaz de intervenir, y al final le puede dar al rey la interpretación, le puede decir lo que soñó y le puede dar la interpretación del sueño. Y lo que soñó pues es lo que voy a leer ahora, en el capítulo 2, verso 31. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No vamos a volver sobre esto, pero esto lo hemos estudiado aquí con toda minuciosidad y detalle. Y en esto que he leído hay ya una base muy seria para saber qué quiere decir todo esto, que parece que no quiere decir nada del capítulo 12. Porque lo que se le está diciendo a Nabucodonosor es que en la historia de la humanidad, a partir de él, habrá 5 reinos. Y el capítulo 11 trata de 2 de esos reinos, que ya están representados en esta imagen que él ve. Habrá un primer reino, que será el reino babilónico, representado por la cabeza de oro. Habrá un segundo reino, representado por los brazos y el pecho de plata, que serán los medos y los persas, el imperio medo-persa. Habrá un tercer reino, representado, como dice aquí, por vientre y muslos de bronce, que será el imperio greco-macedónico de Alejandro el Magno. Habrá un cuarto reino, que será el imperio romano, y habrá un reino final que será el reino de Dios. Pues si todo esto en su día lo estudiamos y lo meditamos, con todo este bagaje es con el que tenemos que entrar en el capítulo 11, si no, no podemos entender en el capítulo 11 absolutamente nada. Porque este libro tiene la virtud de que es un libro que está todo concatenado y que va relacionado uno con otro, y que se nos va contando la historia del devenir de la humanidad y de los pueblos. Y por lo tanto el capítulo 11, que parece pues un rollo complicadísimo y aburrido, pues no es ni más ni menos que explicarnos con detalle, más minucioso todavía, qué pasó con el segundo y con el tercer reino. Y en el tercer reino surge un personaje y un rey que es una figura tipo del anticristo. Y eso ya nos afecta a nosotros. Y eso ya afecta al pueblo de Israel. Y eso ya afecta a todos los pueblos de la tierra. O sea que no se escribe el capítulo 11, porque el autor quería añadir un capítulo más. En la versión de la Septuaginta de los 70, el libro de Daniel, en lugar de tener 12 capítulos, tiene 14. Pero el 13 y el 14 los judíos nunca lo aceptaron como palabra inspirada de Dios por su contenido y por lo que dice, ¿Y dónde se lee eso? Pues uno se compra una Biblia que traiga los libros apócrifos y ahí se podrá leer esas cosas. Si queremos saber qué añadió los traductores en Alejandría, de los 70 a 72 traductores que tradujeron por primera vez el hebreo al griego, por eso se llama la traducción de los 70, tiempo antes de que el Señor Jesucristo naciese, dos siglos antes, y cuando el mundo helénico pues tenía un gran poder en esta tierra y quería helenizarla de manera completa. Bien, pues el segundo reino es el reino, y está, y lo hemos estudiado no solamente en el capítulo 2, sino que después, cuando llegamos más adelante, algunos capítulos después del capítulo 2, bastantes, en el capítulo 8 se nos habla con detalle del segundo reino, del imperio medo-persa y del imperio greco-macedónico. En el capítulo 8, y eso lo hemos estudiado con minuciosidad y detalles, y si no, ahí está la cantidad de horas que hemos dedicado a estas cosas. Y en el capítulo 8 aparece el imperio medo-persa como un carnero que tiene dos cuernos, son figuras, de tipo, podríamos decir, alegórico incluso, son figuras donde ese carnero tiene un cuerno más grande y otro cuerno más pequeño. Y el cuerno más pequeño corresponde a los medos y el cuerno más grande corresponde a los persas. Porque los persas conquistaron a los medos y se formó el reino de persas y de medos, y el personaje más importante como rey que tuvieron, que derrotaría y tomaría el imperio babilónico, pues fue Ciro, el rey de Persia. Y de Ciro, el rey de Persia, aquí hemos hablado durante mucho tiempo y hemos visto que se decía en libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué vuelven al cabo de 70 años del cautiverio? ¿Quién dijo que iban a volver después de 70 años del cautiverio? Que cada uno se lo conteste dentro de sí mismo. ¿Quién dijo y profetizó en más de una ocasión que a los 70 años volverían del cautiverio? Un profeta fundamental de los que tenemos en el Nuevo Testamento que no estaba en el cautiverio, que estaba en Jerusalén. Y cuando llegó la fecha que se podía cumplir, Daniel fue a mirar si realmente esa fecha coincidía y podía surgir el decreto para que Ciro, que aparece como un ungido de Dios, como un Mesías de Dios, dé el decreto para que todos los que quieran volver puedan volver para edificar el templo, para edificar la ciudad y para volver otra vez a reconstruirse como nación. Todo esto lo hemos estudiado a través de los meses. Y sin todo esto, y sin tenerlo en cuenta, no entenderemos nada del capítulo 11. No vamos a comprender nada. Porque por una parte tenemos en el capítulo 8 a este carnero con dos cuernos, uno más grande y otro más pequeño, y hemos explicado por qué. Y luego tenemos que se enfrenta con un macho cabrío que tiene un cuerno solo, muy poderoso. Y que este macho cabrío que tiene el cuerno poderoso destruye al carnero que tiene los dos cuernos. Y en el capítulo 8 se nos dice que el carnero es el reino medo-persa y que el macho cabrío es el rey primero de los griegos, es decir, Alejandro el Magno, que conquistó el mundo. Y de todos los imperios que se nombra, ninguno llegó a tener la extensión, ninguno que llegó a tener la extensión de Alejandro el Magno. Incluso matizamos los sentimientos de este personaje, que murió muy joven, a los 33 años, los sentimientos que tenía cuando ya no tenía más tierra que conquistar, cuando ya no había más naciones que conquistar. O sea, no le ocurrió a Roma, con ser tan grande y tan poderoso y tan, como lo pone la palabra de Dios, un imperio tan espantoso, porque Roma, también hemos hablado, que al menos desde el punto de vista mío, de una manera muy especial sigue existiendo, ¿eh? Y de vez en cuando nos lo recuerda la televisión, que el Imperio Romano sigue existiendo, y nos recuerda la televisión los nombres que tiene quien dirige el imperio religioso más poderoso que hay en esta tierra, que se llama el catolicismo y el romanismo, ¿eh? ¿Y qué títulos tiene el Papa? Pues los mismos que tenía el César de Roma cuando se convirtió en divino y se convirtió absolutamente en Dios. Y se nos dice en televisión que es el representante de Dios en la tierra. O sea, estamos viviendo eso como cuando yo era un chaval muy pequeño, que era de lo que se hablaba y de lo que enseñaban en las escuelas, de lo que querían meter en la cabeza de los niños que íbamos a los colegios públicos, que estaban dominados pues por un sistema muy concreto del que ahora no procede hablar. Bueno, pues en el capítulo 8 se habla de los medos, de los persas y de los griegos. Pues de eso es de lo que se habla en el capítulo 11. De eso es de lo que se habla en el capítulo 11. Ahora, si todo lo demás no lo tenemos en cuenta, llegamos al capítulo 11 y decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto del capítulo 11? Y para no entrar en ninguna relación con este tema de los ángeles, de que detrás de las naciones que nos gobierna hay, digamos, ángeles que se rebelaron contra Dios, que están detrás de las autoridades que se ven, y que, como dice Pablo en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los aires, etcétera, etcétera. Sin entrar en esas cosas, tenemos que coger el capítulo 11 a partir del versículo segundo, pero recordando una cosa muy importante, que en el capítulo 10 la visión que tiene Daniel es nada menos que del Hijo del Hombre resucitado, del Hijo del Hombre resucitado. Luego ya pasó toda la historia. Cuando llegamos al capítulo 10 ya pasó toda la historia, porque se nos ha explicado antes del capítulo 10 toda la historia. Por lo tanto, ya se nos ha explicado lo del capítulo 11, pero aquí se matizan unos detalles determinados. Ya pasó toda la historia, y ya, como el Hijo del Hombre ha resucitado entre los muertos, el reino de Dios, esa piedra que cae no cortada a mano del sueño de Nabucodonosor, y que se va haciendo un monte cada vez más alto, y se establece el reino de Dios, gobernado por el Señor Jesucristo, y conjuntamente pues los que constituyen o constituimos su pueblo, pues digamos que con eso se cierra una visión muy importante, que es la que tenemos en el capítulo 10. Ahora, en el capítulo 11 se nos vuelve a recordar con detalles lo que pasó con los reyes persas y lo que pasó durante el imperio de esos reyes persas y lo que pasó durante el imperio siguiente, que es el imperio greco-macedonio. Y dice, y voy a ir leyendo versículos y dando alguna traducción más literal en algún texto, pero muy, digamos, deslizándome por encima desde el punto de vista histórico, porque si no, si vamos a repasar la historia con la minuciosidad de los personajes a los que se refiere aquí, tenemos para unos cuantos años de miércoles para estudiar. porque estamos estudiando un periodo de la historia muy largo, que es todo el periodo del imperio medo-persa y todo el periodo del imperio greco-macedónico. Dice el versículo 2 del capítulo: y ahora te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá tres reyes en Persia. Ya. Se va a aclarar que después del imperio babilónico vendrá el imperio medo-persa, pero eso ya nos lo explicó el libro muy bien antes, y cómo llegó y de qué manera llegó, y en qué condiciones estaba el imperio babilónico cuando fue tomado por los medos y los persas, y en qué noche ocurrió eso, y de qué manera ocurrió eso, etcétera, etcétera. Y ahora aquí se nos va a hablar con detalle, porque en el tercer imperio, que es el imperio de Alejandro Magno, el imperio de los griegos y de los macedonios, de los greco-macedónicos, pues aparece en los diversos reyes que van apareciendo en ese imperio uno que es tipo nada menos que del anticristo. Del anticristo que en un momento determinado surgirá en esta tierra como una persona con poder y con unas cualidades que no solamente están anunciadas aquí, sino que están anunciadas en otras muchas partes de la escritura. Algo de esto ya se vislumbra cuando en el capítulo 9 estudiamos el tema de las 70 semanas. Ahora, si no tenemos retenido nada del tema de las 70 semanas, pues lo vamos a tener difícil para entender algunas cosas. Porque en estas 70 semanas ocurren una serie de cosas que hemos ido detallando, y ocurre pues algo que se llama la abominación desoladora, que está en el versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel. Pero vamos al capítulo 11. Dice: he aquí, habrá tres reyes en Persia. El rey que dirigió el imperio medio-persa para tomar el imperio babilónico fue Ciro, el rey Ciro. Habrá tres reyes, y el cuarto rey de los persas será grande en riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. O sea, aquí nos está explicando detalles de la historia que en otras partes del libro no se nos da. ¿Qué quiere decir esto? Que después de Ciro, pues hubo, Ciro fue el general y el rey que entró al frente del ejército medo-persa y tomó el imperio babilónico. Pero después de él hubo otros, y aquí se nos dice cuántos hubo. Y la historia nos dice los nombres de los que vinieron después y los hechos y detalles que hicieron. Que aquí la palabra de Dios no los toma en consideración, porque la finalidad de este capítulo 11 es llevarnos a una figura que aparece en el siguiente imperio, que es el imperio greco-macedónico. Nos va a llevar hasta allí. Bueno, pues el cuarto de estos reyes del imperio medio-persa pues se hace muy grande, tiene mucho poder, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos sus servidores de su imperio contra el reino de Grecia. Esta última frase, levantará a todos contra el reino de Grecia, se debe de traducir mejor, y así la traduce el teólogo católico Luis Alonso Schöckel, de la siguiente manera: provocará a todo el reino griego. O sea, el cuarto rey del imperio medio-persa hizo cosas que provocaron a Alejandro el Magno. Y provocar a Alejandro el Magno en aquella época era estar muy, no tener muy buena información de quién era el personaje qué capacidad tenía y el poder ya que tenía, su reino, su estrategia militar, su inteligencia privilegiada, incluso su cultura. Ya dijimos en su día que su maestro fundamental fue Aristóteles, ¿eh? Es decir, que Alejandro Magno no solamente era un militar excepcional, que todavía los militares hoy estudian sus batallas y cómo las hacía y cómo las ganaba en el día de hoy, con armas completamente distintas, pero que se pueden aplicar las tácticas con armas distintas parecidas a las que él hizo. Y ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que se recurrió a tácticas de generales griegos y de generales, digamos, romanos, aplicadas luego pues con otras armas y con otras cosas, pero en el fondo con la misma filosofía, ¿no? Y a los alemanes durante algún tiempo eso les dio buen resultado. Luego también pues los aliados se dieron cuenta de que había que tener en cuenta esto, y provocará al reino griego. Y entonces aquí es donde ya esta provocación tiene una respuesta. Se levantará luego un rey valiente, es Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, o cuando esté en altura, traduce la Biblioteca de Autores Cristianos, su reino será quebrantado, se romperá su reino. O sea, el reino de Alejandro el Magno, que en un abrir y cerrar de ojos, pero estamos hablando de años, pero fue en un abrir y cerrar de ojos, conquistó toda la tierra conocida. Fue algo espectacular, algo que ningún imperio hizo con esa rapidez y con esa estrategia y de la manera como este hombre lo hizo. Y a los 33 años, ya lo dijimos en su día, lloraba porque no tenía más mundo que conquistar, ¿no? Luego después murió por una enfermedad cuando tenía 33 años y no fue su reino no fue heredado por sus hijos. No porque no los tuviera, que tenía dos, sino porque los mataron. Los mataron los generales que querían heredar ese imperio, los generales que tenían más poder después de Alejandro Magno sobre el ejército, y eran cuatro. Y eran cuatro. Y entre ellos no se amaban, ni se querían, sino que había mucha tensión y había también mucho odio entre algunos de ellos. Y en este capítulo 11 nos va a hablar del enfrentamiento de dos de esos generales que heredaron parte del territorio inmenso del imperio de Alejandro el Magno, y de los descendientes de esos dos generales, y de las luchas y de las intrigas que tuvieron, que son exactamente parecidas a las días de hoy. Difieren muy poco de las del día de hoy. Es como si estuviésemos hablando de cosas que ocurren en el día de hoy, ¿no? Es decir, porque aquí se nos habla de estrategias sociales, de estrategias político-sociales, de estrategias bélicas, de cómo se puede instrumentalizar a las mujeres para conseguir el poder de una manera o de otra. Es decir, no estamos hablando de nada que esté a mucha distancia de lo que pasa en el día de hoy, ¿no? Dice que cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, repartido hacia los cuatro vientos. Aquí vamos a hablar, los cuatro generales se le dan todo el imperio que tenía, pero vamos a hablar de dos. Uno que heredó una parte norte del imperio, en la parte norte del imperio, pues estamos hablando de Siria, pero Siria no ocupaba entonces el territorio que ocupa ahora, sino un territorio muchísimo más enorme y más grande, y Babilonia, o sea, en el norte llegamos que en el sureste, ¿no? Y Babilonia, por lo tanto, el territorio que tenía era inmenso. Y en medio, entre Siria y Babilonia, y al lado de Siria, pues estaba la tierra gloriosa de la que habla aquí, que siempre es una referencia a la tierra de Palestina, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Daniel y sus compañeros eran judíos y que las inquietudes por saber lo que pasaría con su pueblo, igual que un día Nabucodonosor la tuvo, qué pasaría con las naciones y con el mundo y el porvenir, Daniel las tenía, que pasaría en el futuro con su pueblo también. Y por lo tanto, por eso dice al principio, te voy a decir la verdad, que es uno de estos ángeles, ¿no?, que es ni más ni menos que el Hijo del Hombre, es decir, que es el Verbo, el Hijo de Dios, que le revela a Daniel lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, estamos hablando de el Hijo del Hombre antes de la encarnación, ¿eh?, antes de que llegase la encarnación del Hijo de Dios. Bien, pues seguimos leyendo. Y hay uno de los generales, se llama Seleuco, y este es el que recibe ese reino que se llama del norte. Y de los descendientes de Seleuco vienen los Seleucidas, que es muy importante para conocer parte de la historia de la revelación bíblica, saber quién eran los Seleucidas y qué es lo que hicieron. Y hay que leer la Biblia y hay que leer libros fiables, que los hay, a montones de historias, y que nos van poniendo todos los reyes y todo eso para orientarnos. Y hay que tener delante también un mapa para saber de qué territorio se está hablando y para que nos demos cuenta de eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a los mapas que suelen traer ahora las Biblias en la última parte suelen ser suficientes para ver por lo menos una parte importante de esos territorios, ¿no? Bueno, pues el reino del sur le correspondió al que le tocó Egipto, pero no solo era Egipto, ¿eh? Era Egipto, era Libia, era Etiopía, era un territorio mucho más grande que lo que es el territorio de Egipto, que ya es grande de por sí, ¿no? Bueno, pues este que le tocó Egipto se llamaba Ptolomeo. Y por lo tanto, en el capítulo 11 se habla de las guerras entre los Seleucidas y entre los descendientes de Ptolomeo. Porque ya empezó Seleuco y Ptolomeo teniendo guerras. Y luego los que los fueron sucediendo a ellos siguieron teniendo guerras. Y el capítulo 11 no habla más que cuando dice que el rey del sur prepara un ejército para ir contra el rey del norte, estamos hablando del que le tocó Egipto y sus territorios anejos, que va contra el que le tocó Siria, Babilonia, es decir, contra Seleuco. Y van teniendo sus descendientes y se van sucediendo unos reyes detrás de otros. Y tienen sus estrategias. Por ejemplo, para que veamos. Dice, será quebrantado el reino de Alejandro. Una frase más fuerte y más seria es, se romperá su reino, como así fue. Y esos cuatro reinos nunca tuvieron la grandeza que había tenido cuando estaban unidos. Y será fuerte el rey del sur. El rey del sur es siempre el rey que hay que colocar en Egipto y en todo lo que supone ese imperio. Bueno, luego se dan detalles que uno de sus príncipes será más fuerte que él. Son detalles que no explica la Biblia, pero sin embargo son detalles que este príncipe de Egipto, que será destronado por uno de sus generales que será más fuerte que él, es nada menos que uno que procedía del ejército del norte, pero que estaba en Egipto y que preparó una intriga para hacerse con un imperio, pero siguió con el nombre de los Ptolomeos y de todo esto que estoy diciendo. Dice, al cabo de los años harán alianza. Vemos como ahora los pueblos, ¿no?, que se hacen alianzas, las cumplen, no las cumplen. O sea, esto ha ocurrido a través de toda la historia. ¿Y qué estrategia? Y la hija del rey del sur, Egipto, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Y en esta historia entra nada menos, aunque no se nombre en este capítulo 11, que la reina Cleopatra. Porque aparece aquí que alguno de estos reyes, ya sea al del sur o ya sea al del norte, especialmente al del norte, quiere conquistar más cosas, y aparece alguien con un ejército que le para, que le derrota y que tiene que dar la vuelta. Y no es ninguno de los cuatro que le dieron a Alejandro Magno, es el imperio romano que ya se está levantando en el mundo. Y se sabe el nombre de los generales que pararon esa invasión, pero para eso hay que leer fuera de la Biblia en la historia, porque está claro, está suficientemente claro. Harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Quiere decir que las estrategias, ¿cuál era la fuerza de la hija del rey del sur? Su belleza, su capacidad de seducción, de conquista, su sexo. Así se jugaba, pero es que se sigue jugando así todavía en el día de hoy entre muchos pueblos que hay en la tierra, sobre todo en determinados pueblos que tienen que ver con esta parte de la historia, o podríamos hablar de árabes y de otros pueblos, ¿no? Dice que, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, o sea, fracasará su estrategia, ni permanecerá él. Es mal traducido, habría que traducir ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, a sí mismo su hijo. O sea, llega a tener un hijo con este príncipe del rey del norte, y sin embargo pues termina la cosa muy mal, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo son también maltratados, y al final pues estas personas terminan matándolas. Una lectura de Schokel, a partir de ni permanecerá él, será: perderá la fuerza de su brazo, su linaje no subsistirá, pero un renuevo de sus raíces, hablamos del rey del sur y de esta hija del rey del sur, se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte. Y así se nos van describiendo cómo se van enfrentando unos que se suceden a otros y qué estrategias van poniendo en marcha, hasta que llegamos a un enfrentamiento donde ya la palabra de Dios nos está enseñando cosas que ya nos interesan hasta nuestros días, ¿no? Y es lo siguiente, que vamos a ver a partir de qué versículo leemos, porque llega un momento que entre estas guerras entre el rey del sur, con el centro en Egipto, y el rey del norte, Siria, Babilonia y todo esto, pues vuelve a haber no solo estrategias de a ver si una hija de uno se casa con el hijo del otro y entonces el imperio se une y se hace mucho más grande. Y la finalidad de hacerlo más grande y de unirlo, ¿para qué era? Para que aquellos otros dos que también tenían un imperio cada uno, absorberlos y volver a restablecer el imperio de Alejandro el Magno, pero solo en manos de uno, el que triunfase. Que aquí los más ambiciosos era o el rey del sur, que era el que le tocó la parte de Egipto, o el rey del norte, que era el que le tocó Babilonia y Siria. Y el versículo 27 dice, por cogerlo de alguna manera, el corazón de estos dos reyes que presiden estos dos imperios será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentiras. O sea, igual que hoy, que dice, vamos a sentarnos, hay que encontrar una solución a los problemas. O sea, ven cómo estamos hablando de cosas que pasaron hace tantísimo tiempo y los métodos que empleaban eran los mismos. O sea que la gente a lo mejor no se imagina que porque las armas eran diferentes, porque luchaban con espadas, con cuchillos, con otras cosas distintas de las que se luchaban. No, hoy se utilizan armas que desmaterializan a las personas y desaparecen, pero terminan sentándose en una mesa a ver si se ponen de acuerdo. Bueno, pues en esta época también, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Bueno, en las pocas veces yo aquí en cada capítulo de este comentario de Daniel, pues he hecho algunos apuntes que no he seguido casi nunca, pero que los dejo para mí. Entonces, esta es la primera vez que cojo las hojas para apuntar algo y que no tienen absolutamente nada. Bueno, no tengo nada que apuntar porque ya está todo visto en este libro, No tengo nada nuevo que apuntar. Y lo que tendría que apuntar sería más bien, digamos, de la historia secular, ¿no? Pero no tengo nada que apuntar. Y no es mi costumbre, ni mucho menos, pero voy a leer algunos textos, porque la traducción que hace Schocken y Sicre de este capítulo 11 es interesantísima. Por ejemplo, hablando de Alejandro Magno, dice: surgirá un rey batallador, o sea, está perfectamente captada con la palabra, se define al personaje, que tendrá grandes dominios y un poder absoluto, como no tuvo nadie. El poder de Alejandro el Magno no lo llegó a tener ni el César de Roma en los días de mayor gloria. No lo tuvo nadie como Alejandro el Magno. O sea, Alejandro el Magno, cuando avanzaba con sus ejércitos, la tierra temblaba. Y esto se puede tomar como una metáfora. Pero eso es lo que dicen los historiadores, No hay que tomarlo al pie de la letra. Pero el avance de los ejércitos de Alejandro el Magno hacía que la tierra temblase. Fue una cosa impresionante, por eso está muy bien descrito. Por ejemplo, cuando se habla de sentarse para dialogar, a ver si se entienden, dice: los dos reyes, llenos de malas intenciones. Entonces, cuando se sienten ahora los políticos en una mesa a ver cómo dialogan, cuando se van de Afganistán, cuando se van de Irak, cuando invaden la próxima nación, porque ya la tienen en el calendario, O sea, que no vayan a creer que cuando se vayan de Irak del todo, que no se sabe cuándo va a ser eso, dicen cifras pero luego no las respetan, que cuando se vayan de Afganistán, lo están diciendo constantemente, tampoco se sabe porque tampoco lo respetan, pero ya tienen una lista, O sea, en la lista ya está Irán, en la lista ya están otros países. O sea, ¿por qué? Porque las guerras van a continuar. O sea, la guerra no se para. Igual que en Eclesiastés, hablando de la parte inconsciente del ser humano, se dice en un texto que la mente no se acuesta. Es decir, que el inconsciente no se duerme, sino todo lo contrario, que cuando estamos dormidos es cuando el inconsciente está más despierto y nos produce lo que nos produce, los sueños, todo lo que es la vida mental de una persona dormida. Pues las guerras están programadas, las guerras van a seguir. O sea, los fundamentos de este mundo necesitan la guerra. Y el sistema es el mismo, por el que hay tantos pobres en esta tierra. Es necesario que haya guerras para que siga habiendo muchísimos pobres y muchísimas víctimas. El responsable es el sistema capitalista, es el mismo, No hay ningún otro diferente. Bueno, dice: los dos reyes, llenos de malas intenciones, se sentarán a una mesa para decirse mentiras. O sea, qué bien traducen estos dos autores, o sea, el sentimiento de los personajes, y qué bien, qué retrato más exacto hacen de los que practican la alta política, que se llama, ¿no? Para decirse mentiras. Pero no les valdrá porque el plazo ya está fijado. O sea, Dios tiene un propósito, lo va a llevar adelante a pesar de las mentiras que ellos hablan. Igual que cuando se habla de las naves de Kitín aquí, de buques que hacen a uno de estos reyes desistir de cosas que vienen, pues son literalmente naves de Chipre, que eso ya sabemos más dónde está y a qué se refiere. Bien, yo quería hoy, pretendía llegar al personaje que más nos importa, pero como es tan importante y ya el tiempo pasó, pues lo dejamos aquí y la próxima, próximo miércoles que sigamos con los estudios, entonces entraremos con este rey del Imperio del Norte, que es un tipo de el Anticristo, de manera clarísima, y ya lo veremos con su detalle en su momento y en su día, comparado no solo con cosas que se dicen de él en el Antiguo Testamento, sino sobre todo con cosas que se dicen del Anticristo en el Nuevo Testamento y en los primeros documentos del Nuevo Testamento y en los últimos. En los primeros, en la segunda carta a los Tesalonicenses, y en los últimos, en la primera carta del apóstol Juan. Ya se habla del Anticristo y de sus características que están aquí ya reflejadas, y por eso se añaden fundamentalmente estos dos capítulos. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y, como siempre, pues pedir que si un hermano o una hermana tiene una palabra de oración, pues ya damos